un placer, Silioni, nuevamente tenerlo aquí en la mesa. Junto con Marcelo lo estamos saludando. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Silvia, Marcelo, ¿cómo les va?
Bien, bien, muy bien. Y cuando, bueno, hay buenas noticias dentro de tantas que a veces no lo son tanto, está bueno charlar sobre ellas porque sin duda van dando cuenta de los avances que se van generando en función de la tarea y del trabajo que se está realizando.
Yo creo que ahí, en esa última expresión, está un poco... la síntesis de lo que queremos transmitir, los avances que se van produciendo, acaba de decir usted, y un trabajo que hay que reconocerle a los docentes, a las familias y por supuesto a decisiones políticas que hemos tomado, pero son avances que lejos de decirnos llegamos, porque en políticas públicas nunca ahí llegamos, nos dejan ver que hay algunas medidas que toman los estados que son las medidas correctas. En este caso, usted hacía referencia, hemos tomado la prueba Aprender junto con toda la nación, se tomó en noviembre del año pasado. La anterior prueba, perdónenme solo un poquito que vaya para atrás, la anterior prueba se había tomado en diciembre del 2021. Y esa anterior prueba Aprender reflejó el dolor y las pérdidas de la pandemia. Por eso venimos de tan atrás. Esta última prueba, que como ustedes dicen, muestra una mejora significativa de casi 20 puntos en lengua respecto del anterior y de varios puntos en matemática, y la pone a la provincia de Buenos Aires levemente arriba de la media nacional, esta prueba refleja algunas políticas que hemos tomado en este tiempo, que rápidamente la sintetizo: programa de acompañamiento a las trayectorias educativas, 3.000 nuevos maestros que intensificaron la enseñanza en toda la provincia, en 2.000 escuelas de vulnerabilidad media o alta, la presencia de libros en las escuelas bonaerenses, libros que distribuyó la provincia, libros que distribuyó la nación. Entre los libros que se distribuyeron en 2022, en 2023, por la nación y la provincia, ahí más de 6 millones de libros, con una vuelta en esto. No es el libro que va a la biblioteca, que por supuesto es muy necesario fortalecer las bibliotecas escolares, sino que son libros que van a la mochila de los chicos. Entonces, bueno, una serie de medidas, una tarea que quiero reconocer expresamente de nuestros educadores y educadoras bonaerenses, que nos permiten pensar que aún cuando falte mucho, el camino que hemos tomado es el camino correcto, ¿no?
Silioni, en función de lo que ha sido la pandemia, la enseñanza que dejó en todos los ámbitos, ¿no?, pero particularmente en el educativo, los resultados de Aprender 2021 y estos últimos. En función de esto, ¿cambió algo durante el transcurso del año pasado en las currículas, en la forma de dar las clases, en la forma de organizar? ¿Hubo algún tipo de cambio en particular o solamente fue la habitualidad, la concurrencia a clase, el trato persona a persona, lo que generó nuevamente esta evolución?
No, Silvia, varias cosas. Primero, La recuperación de la normalidad educativa después de la pandemia es más fácil en primaria que en secundaria, porque rápidamente en primaria vuelve con cierta rapidez el grupo que había dejado de concurrir el último día de la pandemia. Eso vuelve rápido, no los perdemos en el camino, como ocurre en la secundaria. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento, lo que les acabo de decir, más libros, más refuerzo, más maestro, clases a contraturno, clases los sábados, Y añado un elemento más que ocurrió el año pasado. El año pasado en las primarias bonaerenses tomamos 4 pruebas en tercer año, tercer grado y sexto grado de lengua y matemática, pruebas nuestras, no independientes de las de aprender que son nacionales, pruebas escolares bonaerenses. Y bueno, y eso también es un elemento que incorpora exigencia, incorpora una tensión, incorpora la necesidad de trabajar en clase con maestros, maestras, para recuperar la lectura, para trabajar sobre cuentos, sobre operaciones matemáticas, y todo eso me parece que se refleja en estos resultados del Aprender 2022.
Claro que sí, estoy sin dudas, por eso iba a propósito la pregunta, porque seguramente, como sabemos que se ha estado trabajando mucho para recuperar el tiempo de la pandemia, ¿estas pruebas bonaerenses van a quedar ya instituidas para todos los años o fue una excepción para ver el estado de situación en provincia?
Estas pruebas, Silvia, van a quedar instituidas porque nos han dado muchos resultados. Buenos resultados porque convocan a la comunidad. He recorrido la provincia entera y he visto en escuelas que no estaban preparadas para la visita del ministro. Eso siempre lo destaco porque quiero destacar la cotidianeidad virtuosa que tiene la escuela bonaerense. Escuelas que están haciendo, que uno se asoma a una escuela que están haciendo lo que hacen todos los días. Y vi el año pasado, tomamos 2 pruebas en el primer cuatrimestre de lengua y matemática y 2 en el segundo. Octubre fueron las últimas, ¿no? Y uno veía a los chicos trabajando, a los chicos pensando cómo responder los desafíos matemáticos, los desafíos del análisis de lengua, la lectura comprensiva. Bueno, ahí hay una actitud de trabajo que se ha reflejado. Eso, como lo ponderamos muy positivamente, este año las vamos a repetir, y este año no solo lo vamos a hacer en tercero y sexto grado, sino que le vamos a añadir el cuarto grado también. Me parece que esa cultura de la evaluación, hay evaluaciones más estandarizadas, como las de Aprender, que son nacionales y son bienvenidas, pero también las nuestras ayudan al hecho educativo.
Buen día, Alberto. Marcelo lo saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo?
Bien. Primero, felicitaciones por estos números. Yo quería 2 preguntas. Una, si estos números, porque por ahí algo había leído como que muestran un crecimiento inclusive del rendimiento de los chicos de la escuela pública, ¿no?
Sí. Nosotros en general no queremos profundizar esa antinomia pública-privada porque queremos saltar por arriba, pero sí, objetivamente hay un desempeño levemente mayor entre prueba y prueba. La mejora se nota más en el sector estatal que en el sector privado.
Me parece bárbaro que no trate de ampliar esa brecha, digamos, pero muchas veces al revés, ¿no? Sino que desde algunos círculos sociales se ningunea la escuela pública, se la ataca.
Sí, por supuesto, y por eso la convicción y el deber de defenderla a capa y espada, ¿no? Porque es la que sostiene el sistema bonaerense. Más del 70% de los chicos concurren a la escuela pública, y en muchos distritos de la provincia no existe la educación privada.
Claro.
Pero digamos, el dato quizá más interesante, Marcelo, es que los niños que tienen necesidades socioeconómicas más altas, mejoró mucho ese segmento, el segmento de los pibes que pertenecen a los quintiles más bajos de la sociedad, los que tienen más vulnerabilidad, han mejorado significativamente. Bueno, eso tiene que ver con la presencia de los chicos en la clase. A ver, la pandemia privatiza la educación porque te obliga a quedarte en casa. Sí. Y la casa es un ámbito privado, es un ámbito opaco, privado, mucho más desigual que la escuela. Cuando volvés a la escuela se produce un acto de igualdad, aunque las escuelas no son iguales entre sí,
claro.
Y eso tenemos que mejorarlo, porque hay escuelas donde van más los chicos pobres y otras que van chicos no pobres, pero aún en las escuelas donde van los sectores vulnerables hay un acto de igualdad, que es todos los pibes enfrente al maestro o la maestra. Y eso es muy poderoso en términos del aprendizaje. Entonces, eso también se refleja en este tiempo de igualdad. Y algún estudio, no los quiero aburrir, pero algún estudio que ha salido en el último tiempo derriba el mito de que Argentina fue uno de los países que más tiempo tuvo las escuelas cerradas. No es cierto eso. En el mundo estuvieron las escuelas prácticamente cerradas. En América estuvieron cerrados, salvo un caso excepcional como Nicaragua, pero en toda la región estuvieron cerradas más menos días que no son significativamente distintos. Así que esa pandemia nos golpeó, nos trajo preocupaciones en términos de la subjetividad, no tanto de los niños del primario como de los muchachos y las muchachas del secundario. Bueno, y todo eso es para seguir trabajando mucho. La verdad que la pandemia quedó atrás, pero las secuelas no.
Claro.
Y tenemos que seguir trabajando mucho en todo el sistema educativo para mejorar.
Pero el tema de la protesta en ese momento de los chicos en el colegio, me parece que era más una chicana de algunos políticos, porque la verdad creo que todos los padres queríamos que nuestros pibes estén en casa cuidados.
Sí, por supuesto, y una discusión más, hasta diría, porteña, ¿no? Para distinguir lo que no se debe distinguir. La política no debe distinguir algunas cuestiones, porque no se trata de profundizar una grieta en lugares que son sagrados, ¿no? Pero bueno, la política argentina acepta todo y estamos acostumbrados. Estos resultados han mejorado en todo el país. La provincia tiene un par de puntos arriba de la media nacional y no son para celebrar demasiado, son para decirnos, estamos bien, sigamos trabajando mucho, inaugurando escuelas, mejorando los salarios, pues mejorando la capacitación docente, porque este es el camino.
Alberto, aprovecho un segundo, si me permitís, te saco de este tema, pero es algo que en mi carácter de periodista deportivo lo vemos mucho, lo hablamos mucho en mi programa, y tiene que ver con el tema de la obesidad infantil. ¿Qué se puede hacer desde la educación? Porque la verdad que en las casas está complicado, en los negocios está complicado, la tele te ofrece que hay que comer azúcar como loco. ¿Se puede hacer algo de los colegios?
Sí, se puede. Si me lo preguntás así, como la única respuesta posible es que sí, ¿no? Estamos empezando a trabajar con los ministerios de salud, con el Ministerio de Ambiente. Evidentemente la escuela siempre tiene capítulos en algunas disciplinas de alimentación saludable, kioscos saludables. Sí. La escuela transmite un parámetro distinto desde la sociedad. Quizá debiéramos profundizar una línea con más claridad respecto de lo que decís, que es un tema que tiene una complejidad, que es un tema que la salud lo está tratando cada vez con mayor seriedad. Bueno, quizá habría que convertirlo en una línea mucho más notable y distinguible en nuestra currícula, ¿no? Sí, también debo decir que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad está haciendo un trabajo cada vez más fino respecto del comedor escolar, respecto de las dietas. Cada vez hay la inclusión de dietas más variadas y que sean más ricas y más saludables. Pero evidentemente coincido que es un problema.
Cilioni, se hablaba en más de una ocasión respecto de las exigencias. Me quedé un poquito con esto que decía antes de hacerle la última pregunta. Así como se han hecho estas evaluaciones para los chicos de tercero y de sexto año y que ahora se piensa también adicionar a los chicos del cuarto, ¿sería mucho lío muy complicado que esto se pudiera lograr del segundo al sexto año, como para así, digamos, ir pasando la posta y reforzando, ¿no? Todos los años en continuado, en simultáneo, como para que sea más sencillo también para los chicos el mantener ese nivel más elevado de estudio y de respuesta a esa exigencia.
Sí, podría ser, Silvia. Los especialistas por ahí tienen también alguna idea de hacer esas pruebas en algunos momentos de la escolaridad primaria y secundaria. En este caso estamos hablando de la primaria. Uh-huh. Quizá no todos los años, quizá la salida del primer bloque que es el segundo grado, a la salida del primer ciclo que es el tercer grado, para ver cuánto leen. Allí debieran saber leer de corrido y entender. Hay una expresión en el sistema educativo que es lee pero no entiende, y nosotros peleamos contra esa expresión, pues si lee y no entiende quiere decir que no lee. Entonces hay que mejorar eso. Y por supuesto, cuarto también, para ver las consecuencias de tercero, y en sexto, porque son los que al año siguiente van a estar en el desafío de la secundaria. Pero bueno, de su reflexión me queda la idea de que la evaluación siempre es necesaria. Uh-huh. Nunca nos negamos nosotros a ella. Discutimos algunas evaluaciones estandarizadas a nivel internacional, pero no significa que no pensemos que es necesario evaluar en el sistema educativo, ¿no?
Siendo alumnos, todos hemos pasado por la misma, ¿no? Hoy, prueba otra vez, hoy hay que estudiar, obviamente nadie las quiere, ¿no? Pero está a la vista, por supuesto, ya después con el correr de los años, que esas pruebas que tanto nos angustiaban, bueno, han dado sus resultados al cabo de la vida educativa, estudiantil, profesional de cada uno, ¿no? Por esto lo importante de remarcar a veces esas sobreexigencias.
No, por supuesto, creemos en la exigencia. Hoy cada vez más el sistema educativo hace centro en la enseñanza también, se desplaza un poco el centro en el aprendizaje. Lo trato de explicar breve. Uh-huh. El aprendizaje pone la responsabilidad exclusivamente en el alumno. Y bueno, hay que también pensar que si no hay aprendizaje, quizás debiéramos pensar en mejorar la enseñanza también. Porque no siempre la responsabilidad es del alumno cuando no aprende. Quizás estamos enseñando mal. Entonces me parece que el sistema educativo argentino en general en el último tiempo habla de responsabilidades, no de culpa, sino de responsabilidades más compartidas, ¿no? Antes un profesor podía decir, bueno, yo enseñé, si no aprendieron,
no es problema,
lo lamento.
Claro.
Esa expresión hoy ya no se acepta, porque si enseñaste o creíste enseñar y no aprendieron, quizá hay algo que no enseñaste bien. Entonces, ahí hay una vuelta de reflexión que es necesario que aceptemos y que pensemos. Vuelvo a decir, no para buscar culpables, sino
para mejorar.
Para mejorar, esa es la tarea.
Muchísimas gracias, gracias por esto. Por supuesto, son buenas noticias que se van a seguir replicando durante el año, así que nos gustaría en cualquier momento volver a charlar sobre estos lindos temas.
Cuando quieran, les agradezco a ustedes.